Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Jaume Collboni pierde la cuestión de confianza y abre la puerta a que Esquerra Republicana entre en su gobierno, porque son los únicos que le han apoyado. Y el alcalde socialista de Barcelona presentó esta figura al no conseguir sacar adelante los presupuestos. Si antes del 2 de mayo no hay una alternativa de la oposición, se aprobarán esos presupuestos automáticamente. Todo esto en medio de la campaña electoral en Cataluña. En medio de la precampaña, el Partido Popular ratifica a Alejandro Fernández como su candidato a presidir el gobierno catalán, con el reto de aglutinar el voto de centro-derecha. Desde la dirección del partido reconocen a COPE que su éxito depende de que sean capaces de pescar a los votantes socialistas que se oponen al independentismo, Maribel Sánchez.
Sí, porque el reto de Alejandro Fernández será aglutinar el voto de centro-derecha y de todos los que defienden la Constitución en Cataluña. Y por eso los populares se dirigen también a esos socialistas desencantados con su partido tras haberse convertido, dicen, en la muleta del independentismo. Una reválida que tiene una cifra que superar, los 15 escaños que le auguran las últimas encuestas, un salto de gigante, reconocen a COPE desde la dirección del PP, si tenemos en cuenta que ahora solo tiene 3 diputados en el Parlamento catalán. Pero Alejandro Fernández no estará solo. De hecho, la Junta Directiva Autonómica, que se reúne hasta ahora en Barcelona, también va a nombrar coordinadora de campaña a la eurodiputada Dolors Montserrat, que será la encargada de aprovechar el retroceso de Vox y la práctica desaparición de Ciudadanos que apuntan esos mismos sondeos electorales.
Desde hoy hasta el lunes se esperan casi 10 millones de desplazamientos por nuestras carreteras, así que son las fechas con mayor volumen de accidentes, según los cálculos de las aseguradoras del sector. Las lesiones más comunes son los latigazos cervicales. Ana Palacios.
72 horas es el plazo que tenemos para ir a urgencias y poder relacionar las lesiones con el accidente. Las más comunes en estas fechas son las cervicales. Aunque sean lesiones menores, tienen su indemnización. Víctor Clement es CEO de Calcula tu Indemnización.
La lesión más típica sería los latigazos cervicales. Aquí estaríamos hablando de unos importes alrededor de unos entre 3.500 y 4.000 euros de indemnización. Y a partir de aquí, pues fracturas o cualquier lesión que conlleve una intervención quirúrgica, nos podríamos ir a 14.000, 15.000 euros.
Los coches en España son cada vez más viejos, 14,2 años de media. Esto es lo que provoca una mayor frecuencia de siniestros.
Pues comienza la fase importante de esta operación salida de Semana Santa. Nos vamos a ir hasta la DGT para conocer cómo se circula en este momento por nuestras carreteras. Alejandro Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en este momento estamos pendientes de tráfico lento de salida de la capital madrileña por la 3 en el entorno de Rivas y también en Fuentidueña de Tajo a 4 a su paso por Pinto y en el enlace de la M50 con la 6 en el entorno de Las Rozas de Madrid. También en Cuenca, mucha precaución en esa misma 3 a la altura de Salices dirección Valencia y en Málaga tráfico lento en la 7 Marbella en dirección San Pedro Alcántara.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española cierra el parón de selecciones con buenas sensaciones, pese al empate ante Brasil. Bruno Casar.
Y con un nombre propio por encima del resto en este empate a tres ante Brasil, el de Lamine Yamal, que cuajó un gran partido, se erige como la figura de esta selección y se fue ovacionado por el Santiago Bernabéu. Elogios y consejos del seleccionador para el jugador del FC Barcelona.
Creo que ha tenido una actuación brillantísima. Pero yo en estos casos me gusta ser prudente, porque creo que es el mejor de los consejos que le podemos dar a este tipo, a estos chicos tan jóvenes, con tanto talento, tan bueno. Todos nos hemos dado cuenta de lo que es capaz de hacer. Él es un chico inteligentísimo, sabe administrar estas situaciones, y lo que le pedimos es que siga siendo como es, que esto le puede hacer llegar muy alto. Pero siempre, por supuesto, pensando en que ese talento lo tiene que poner al servicio del equipo, como lo hace, ¿eh? Que lo hace de una manera fantástica, además.
De la selección masculina pasamos a la femenina. Tenemos convocatoria para los dos próximos compromisos de clasificación para la Eurocopa la semana que viene. Andrea Peláez.
Son 23 las convocadas, con la gran novedad del regreso de Esther González, ausente en la Final Four de la Liga de Naciones por decisión técnica. En esta ocasión no están presentes ni la futbolista del Real Madrid, Jan Hernández, ni Fiamma Benítez del Valencia, ni María Pérez del Sevilla. Se continúa trabajando en el regreso de Patricia Guijarro, todavía ausente, y recuerdo, es convocatoria para las dos primeras fechas de clasificación para la Eurocopa, el próximo viernes ante Bélgica en Lovaina y el martes 9 frente a República Checa en Burgos.
Gracias, Andrea. A las 12:30 escucharemos a la seleccionadora Montse Tomé. Y un apunte: en la Liga, el comité de apelación acaba de ratificar la sanción de 2 partidos a Xavi. No va a poder sentarse finalmente ante Las Palmas y ante el Cádiz.
Sigues en Herrera en COPE.
Ayer martes, la dirección de Radio Televisión Española vivió momentos convulsos, digamos. En apenas unas horas, el Consejo de Administración del ente votó destituir al que hasta ahora era director de contenidos generales de Televisión Española, Radio Televisión Española, Juan Pablo López. Y a continuación acordó destituir también a la presidenta interina del propio Consejo, a Elena Sánchez. Y en el centro de este terremoto aseguran que está la eterna lucha de poder, ¿no?, por la línea editorial y de contenidos de la cadena. Vamos a preguntar qué ha pasado y sobre todo cómo se explica esta decisión. Antes, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Tú has trabajado muchos años en Televisión Española y no te voy a pedir una opinión, ni uh-huh. nada, ni que me cuentes nada, pero sí, con tu experiencia, no sé si esto lo ves como algo que estaba tardando en ocurrir o te ha sorprendido o...
Sí y no, es decir, me sorprende como a todos, ¿no? Porque en apenas 2 horas el ente público pues se queda descabezado y en una situación inquietante y preocupante, ¿no? Algo que no es nada bueno. Y justo ahora que parece que poco a poco, muy lentamente, iba recuperando algo de la audiencia que se ha perdido, que ha sido muy importante en los últimos años. Pero por otro lado, Alberto, te diría que no nos debería sorprender estas cosas que pasan en Radio Televisión Española, donde, bueno, no nos engañemos, siguen metiendo mano los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, haciendo oídos sordos a ese comité de expertos y al concurso público que en 2018 se dijo que se iba a hacer, se le dio mucho bombo, había muchas expectativas, pues para dotar de independencia al ente público y estuviera por fin al margen de los intereses partidistas. Pero bueno, ese concurso público se quedó en un brindis al sol porque de momento sigue en un cajón metido.
Este tema es interesantísimo, ahora lo tratamos también con Javier González Ferrari. Antes déjame que salude a nuestro compañero José Luis Concejero. ¿Qué tal, Conce? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Vamos a ver si te abren el micrófono y te escucho mejor.
A ver ahora, ¿qué tal, Alberto? Ahora, buenos días.
Perfectamente. Oye, vamos a intentar explicar las claves, sobre todo de lo que pasó ayer, porque quizás ha sido uno de los días más convulsos en Radio Televisión Española.
Bueno, pues para tratar de hacer una fotografía de lo que ocurrió ayer en ese Consejo de Administración, te diré que por un lado estaba Elena Sánchez, que es la presidenta, o era la presidenta del Consejo de Administración, y por otro, otra figura importante, José Pablo López, que es el director general de contenidos. Para que nos hagamos una idea, en estos momentos el Consejo de Administración de Radio Televisión Española está compuesto por 9 miembros, 3 propuestos por el Partido Popular, otros 3 por el Partido Socialista, 1 por el PNV y otros 2 por lo que era entonces Unidas Podemos, porque estas figuras son importantes porque hay uno de ellos que ahora está más cercano a las tesis del partido de Sumar. Para que te hagas una idea, Alberto, empieza esta reunión y a propuesta de la presidenta se aprueba la destitución del que era José Pablo López, director general de contenidos. La clave es que cuando termina esta destitución, el propio Consejo aprueba la destitución de Elena Sánchez, que es la presidenta del Consejo de Administración. Por lo tanto, en unos minutos, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española queda, por un lado, descabalgado, es decir, sin una presidenta, y luego también Radio Televisión Española se queda sin José Pablo López, que es el director general de contenidos. ¿Qué es lo que pasa a partir de ahora? Bueno, pues una de las claves, y es lo que al parecer se está tratando de negociar a lo largo del día de hoy, es intentar hacer una especie de presidencia rotatoria del Consejo hasta que se trate de solucionar esta situación. La clave en estos momentos son 2 formas, al menos es lo que han tratado de explicar, 2 formas de entender la televisión. Por un lado, la televisión pública como servicio público en todas sus aristas, y por otro lado, que sea una televisión de alguna forma que pueda competir más con las televisiones privadas y en el que pueda reinar un poco más el espectáculo, con programas un poco que en este caso se pueden contratar de diferentes productoras. Esto es lo que ha generado tensiones importantes en la que era presidenta del Consejo y el que era hasta ayer el director general de contenidos, que al parecer tenían una muy mala relación desde hace tiempo. Y es verdad que el Consejo de Administración finalmente acaba por optar una decisión salomónica, ni uno ni otro, y los 2 en estos momentos fuera de cargos de responsabilidad. Es verdad que no podemos olvidar que Elena Sánchez sigue siendo miembro del Consejo de Radio Televisión Española.
Gracias, Conce.
Venga, un abrazo, Alberto.
Y como le decía, déjeme que salude ya al que fuera director general de Radio Televisión Española y compañero de esta casa, además, por tanto, conocedor de los entresijos de lo que ocurre en Radio Televisión Española, es Javier González Ferrari. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Oye, te pregunto como a Pilar, ¿a ti te ha sorprendido la noticia o no?
A mí no me sorprende nada de esa casa, porque yo estuve en el grupo Radio Televisión Española 6 años, 2 años como director de Radio Nacional, 2 años como director de informativos, donde me tuve que tragar 7 elecciones, y aquello tuvo lo suyo, y luego 2 años como director general, y hasta que yo dimití. Yo me quise ir, que me cesara el gobierno, porque nos habían metido en la SEPI de mala manera, y la SEPI no tenía ni idea de este negocio, y no había manera de hacer las cosas. Yo hace ya 22 años, que me fui de ahí, y no lo echo de menos.
Javier, explícame una cosa. No sé si la inestabilidad en la dirección es problema del modelo o de la voluntad política.
De las dos cosas, porque la voluntad política lo que no ha querido es que haya un modelo.
Efectivamente, ese es uno de los problemas, Javier.
Claro, es que no hay modelo, no hay modelo. Sí, se nos juró que iba a haber un modelo donde se iba a elegir por consenso, por méritos, por tal, y nada de eso es verdad, nada de eso ha ocurrido. Es decir, en cuanto llegó Sánchez a la Moncloa, lo primero que hizo fue el dedazo, el dedazo. Es que así no se puede gestionar. Primero, tiene un problema de gestión gravísimo Radio Televisión Española, porque no funciona como una empresa, sino como funciona como un bastón para quien gobierne en ese momento. Claro.
Hay una cosa, en cuanto a los miembros del Consejo, ahora mismo los eligen los partidos políticos, entiendo, en función a la representación que tienen en el Parlamento, ¿no? ¿Cuántos miembros forman el Consejo de Radio y Televisión Española?
9, creo. Ahora mismo creo que son 9. No lo sé, porque, te digo la verdad, no he seguido muy de cerca, porque a mí dejó de interesarme Radio y Televisión Española cuando salí auténticamente frustrado porque no había manera de hacer las cosas bien.
¿Cuál es la relación, perdona Javier, entre los sindicatos y Radio Televisión Española?
Uf, pues yo no sé ahora mismo, pero en mi época era espantoso. Quiero decir que como nosotros éramos los que habían nombrado al gobierno de Aznar, pues nos tenían fritos. Es decir, porque los sindicatos siempre han jugado a la izquierda, absolutamente a la izquierda, y todo eran trabas, y todo eran problemas, y todo era... Yo recuerdo una conversación con el consejo de los sindicatos, ¿cómo se llama eso? ¿Qué forman los sindicatos? Joder, que estoy yo ya de mayor y de tonto. Es igual, estábamos reunidos con los sindicatos, y recuerdo que el sindicalista de UGT, que era...
Ay, parece ser que se... 9.500. Ahora, no, te escucho, Javier, que se te había cortado un momento. Sigue.
9.500 empleados. No, de trabajadores. Y ya llegó un momento que se me hincharon las narices y dije, perdóname, querido, aquí hay 9.500 empleados. Trabajadores, es posible que no lleguen a 500. Bueno, te puedes imaginar qué bronca.
Porque, Javier, exactamente, y bajo tu
las horas,
criterio, ¿qué habría que cambiar para acabar con todos estos líos? Es decir, ¿qué modelo necesita Televisión Española?
Bueno, pues que de verdad fuera una televisión pública. Sí, ¿qué es una televisión en nuestro entorno? Es una televisión que normalmente en los temas políticos, en sus informativos, es relativamente neutral, cosa que aquí ocurre para nada, que luego tiene un entretenimiento, digamos, blanco, un entretenimiento que sirva para todos los espectadores. Entonces, Yo nunca entendí esa lucha a muerte con las televisiones privadas para ser los primeros. No lo he entendido. Como no entendí que se quitara la financiación. Sí, que no se pudiera mire usted, no se puede financiar con publicidad, tendrá usted que financiarlo bien con dinero público. Con dinero público. Y luego me parece que está absolutamente sobredimensionada. Porque una televisión pública que no puede tirar sus recursos propios y necesita permanentemente ir a las productoras para producir los programas de televisión, pues no lo entiendo.
Querido Javier, que además se me está cortando la conexión contigo, te agradezco enormemente, buen amigo, que hayas entrado un rato con nosotros en directo. ¿Está a tu casa aún?
Vale, no. Y yo a vosotros un abrazo fuerte.
Un abrazo, Javier. Y Pilar, hablamos ahora de qué haces en Mediodía Cope.
Sí, enseguida estamos preparando aquí el equipo, pues lo que vamos a contar a partir de la una, y te lo avanzo en unos minutejos.
Venga, perfecto, hasta ahorita. Carlos Gutiérrez, buenos días de nuevo.
Muy buenas de nuevo.
Oye, seguimos con información y con historias, y ojo a la de las 12:30.
Sí, señor, qué difícil es vivir en comunidad, ¿eh? Lo saben todos nuestros oyentes. Somos 45 millones, por lo menos, los que vivimos en comunidad. Nos vamos a acercar, Alberto, a las 12:30, al número 7 de la calle Marqués de Lema, en el barrio de Chamberí de Madrid. Bueno, esta puede que sea una de las comunidades de vecinos más conflictivas de toda España. Y solo pongo un ejemplo. Un vecino baja a su garaje a coger su coche y de repente se lo encuentra metido, emparedado entre dos muros. De la noche a la mañana, un muro para poder sacar el coche. Y como esto, otras muchas cosas. Por ejemplo, recibos de 800 euros al mes. ¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad! Enseguida, Guti. Gracias.
Hasta ahora. From the crowd increases the chance of misinterpretation. So let your hips do the talking. I'll make you laugh by acting like the guy who sings.
Todavía tengo cosas que contarle, ¿eh? Herrera en COPE se desarrolla desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Luego viene Mediodía COPE con Pilar, luego tiene la tarde con también Pilar y Fernando de Aro. Pero bueno, como le decía, todavía me quedan cosas en el zurrón para contarle. Deme un momento, le dejo con esta canción tan buena y vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. Esta Semana Santa,
piensa en COPE cuando quieras escuchar el sonido en directo de las procesiones.
¿Cómo quiere perderse Cristo caído de Triana?
Piensa en COPE para vivir la fe.
Patri, et filius, et spiritus sancti.
Cuando quieras conocer la última hora,
este programa ha podido saber.
O sorprenderte con una gran historia.
Rosa es una de las profesoras que llevan años cuidando a niños muy pequeños.
Cuando te apetezca vibrar con el deporte.
Los dos equipos ahora mismo en un pasillo de bengalas pisan el terreno de juego.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas. Llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pendientes del cielo, así estamos en Madrid en este miércoles santo que viene bien servidito con el menú completo de mal tiempo, frío, lluvia, nieve en la sierra y viento por el paso de la borrasca Nelson. Hay aviso amarillo hasta las 9 de la noche por fuertes rachas de viento que pueden llegar hasta los 80 kilómetros por hora en la sierra y de 70 en la capital, lo que ha obligado a cerrar todos los parques de la ciudad, incluido el Retiro, de momento durante todo el día de hoy. Y también muy pendientes del cielo, imagínate, sobre todo por las procesiones que tienen previsto salir esta tarde-noche, la de las tres caídas a partir de las 8:15 de la parroquia de Santiago y San Juan Bautista, la calle Santiago, y también la de los gitanos, con las imágenes de nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias, que también tiene previsto comenzar su recorrido a las 8:15 desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo en la calle del Carmen 10. Ambas, además, si el tiempo lo permite, pasarán por sol en torno a las 9 de la noche. Y también pendientes del tiempo, atentos todos los que vayan a pasar unos días fuera de Madrid, vayan a pasar fuera unos días de fuera de nuestra comunidad, sobre todo los conductores. A las 3 de la tarde se inicia la segunda fase de la operación salida de Semana Santa con casi 2 millones de desplazamientos por nuestras carreteras desde hoy hasta el próximo lunes. El lunes, ya sabes que aquí en Madrid no es festivo, es laborable, pero no hay clase, lo que mucha gente hará que retrase su vuelta seguro. Así que, pues eso, muy pendientes del tiempo. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Son ya las 12:22 y lo que toca es ya saber cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. ¿Cómo están las cosas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Pues en estos momentos estamos muy pendientes de tráfico lento y muy denso en la salida de la carretera A3 a su paso por Rivas, Vacio, Madrid y también en el entorno de Fuentidueña de Tajo. En este último tramo van a encontrar más de 2 kilómetros de tráfico lento. Dificultades, pero de manera leve también en las salidas por la A4 a su paso por Pinto, A5 en el entorno de Arroyomolinos y ya en la M50 justo con el enlace con la carretera 6 en el entorno de Las Rozas de Madrid.
Bueno, muchas gracias, Alejandro. Ya no es necesario cadenas en muchos puertos de nuestra comunidad, pero aún así, si vas a subir a la sierra, ten precaución por esas condiciones adversas y ten en cuenta estas recomendaciones. Luis Serrano es portavoz del 112.
Recordamos a los madrileños que vayan a circular por los puertos de la sierra, por la zona de la sierra, fundamentalmente llevar cadenas, el depósito de combustible lleno, circular con mucha precaución, intentando evitar el uso del freno en la medida de lo posible. Una manta en el coche es una buena idea por si nos quedamos bloqueados o parados en la carretera. Móvil con batería, batería de repuesto también, a ser posible.
Tenlo en cuenta. Y enseguida te voy a contar algo que te va a hacer mirar los nombres de las calles y también las señales de tráfico con otros ojos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. Natur
Tierra. Sí, no, sí, no a la astenia primaveral, sí a la energía, sí a un buen estado de ánimo, sí al triptófano con ashwagandha de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sincha Diet. Complementa tu vida,
Naturtierra. Tras una gira imparable por toda España, llega a Madrid Wheel of Queen. Del 17 al 21 de abril en el Teatro Alcázar. El mejor homenaje a Queen dirigido por Illana. No te lo puedes perder. Más información y venta de entradas en gruposmedia.com. The show must go on.
Buenas noticias. Ahorra Más vuelve a abrir las puertas de su tienda situada en la Avenida Cañada Toledana en el número 17 de Griñón, Madrid. Y menuda reapertura. No te puedes perder todas sus novedades, ofertas y la gran variedad de sus productos frescos. No tardes en venir a vernos.
Los edificios deben pasar regularmente inspecciones técnicas de electricidad, de ascensores, de eficiencia energética, de protección contra incendios. Contar con un administrador de fincas colegiado alarga la vida útil del inmueble, facilita la convivencia y una economía saneada. Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero hablarte de los Nogales, que hace 45 años, fíjate, este grupo inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar, donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Para más información tienes este número de teléfono 91-331-3101 o los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con los Nogales. Oh, I'm sorry, sorry that you love me. Change my mind up like a sorogami. Forman parte de nuestro paisaje tanto las carreteras de toda España como de las calles de las ciudades, de todas las ciudades, por supuesto, incluida en Madrid. Te hablo de las placas, de las señales de tráfico y de esas placas que llevan escrito el nombre de las calles. Bueno, pues no sé si sabes que todas o la inmensa mayoría de ellas se hacen aquí en Madrid, en una fábrica situada a las afueras de Aranjuez. Nora González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
En Madrid hay cerca de 62.000 placas y tú estás precisamente junto a uno de ellas, ¿no? A una de ellas. ¿Cuál es?
Pues sí, mira, concretamente estoy en el letrero de calle de Alcalá. Seguro que lo reconoces porque, aparte del nombre, es igual en forma a todos los que vemos por la ciudad. Es de chapa de aluminio con fondo azul oscuro y letras blancas. De hecho, este color, el azul que te digo, se conoce como Pantone 2757C. Es un nombre un poco curioso. Las del casco antiguo, en cambio, son diferentes, de cerámica, pero todas ellas se crean en la fábrica API, en Aranjuez. Carlos Díaz es el director.
Lo que se pueden automatizar son los procesos industriales, pero la parte del texto es un traje a medida, esa no tiene más tratamiento que el cazonazo. Realmente fabricamos para toda España, pero cada ayuntamiento tiene su propia homologación de placas de calles y seguimos el procedimiento constructivo de cada ayuntamiento, en este caso el de Madrid.
El ayuntamiento paga 100 euros por cada placa que hay que cambiar. Y no son pocas, ¿eh? Porque al año se reponen más de 600 por desgaste, pero sobre todo, Mónica, por robos.
Oye, ¿cuál es la que más se lleva o roba la gente?
Pues mira, no está muy lejos de donde estoy ahora mismo. Es la de John Lennon en el distrito de Retiro. El ayuntamiento descubrió que los fans de los Beatles se la llevan como trofeo. Y para evitar esto, lo que han hecho es elevar su altura pues unos pocos metros.
Claro, claro, claro. Bueno, yo tengo un buen recuerdo de una de estas placas que fue la que se hizo para recordar a nuestro compañero Pepe Domingo Castaño, que está justo ahí en Aravaca, en el distrito donde él vivía. Una placa que da nombre a una glorieta. Bueno, pues como lo que todo él se merece. Gracias, Nora González, por hablarnos
Gracias
de
ti,
estas
Mónica.
Curiosidades. Adiós.
Gracias a ti.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
La mejor fabada asturiana se come en Madrid, en el restaurante sidrería Carlos Tartiere. Y también faves con bogavante o almejas o con pizzini gambas. Más arroz con bogavante o carabineros o boletus y nuestros pescados al horno. Restaurante Sidrería Carlos Tartiere, en calle Menorca 33 y 35. Reservas en restaurantecarlostartiere.es.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Oh, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, pequeño teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A la hora del miércoles, 12:30 de la mañana, 11:30 en Canarias, la actualidad nos lleva al número 7 de la calle Marqués de Lema, en el barrio Chamberí, en Madrid. Allí se encuentra la que quizás sea la comunidad de vecinos más conflictiva de toda España, por lo menos así lo aseguran sus vecinos, o así lo creen. Quiero que escuchen algo, algo que ocurrió hace solo unos días en el garaje de la finca. Estos martillazos lo está pegando Fernando Prieto, que es uno de los vecinos de la comunidad, frente a su plaza de garaje. Le cuento, a primera vista se trata de una pared normal y normal y corriente, ¿no? Pero después de unos cuantos golpes con el mazo es cuando se abre un boquete y se puede ver un BMW blanco, literalmente emparedado. Es delirante, ¿no? Pues verá, es la segunda vez que Fernando baja al garaje a coger su coche y se lo encuentra emparedado tras un muro que sorprendentemente han levantado en una sola noche. Entonces, por asombrosa que parezca la escena, es un detalle de los muchos despropósitos que desde hace 5 años se denuncian en esta comunidad del barrio de Chamberí. Para empezar, Mamen Vizcaíno, jefa de informativos de COPE, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. Soy Belén Ibáñez, pero vamos, como si fuera Mamen.
Perdóname, es que tenía aquí que pero
sí, contigo, no pasa Belén. Nada, iba a ser ella, pero al final he bajado yo porque ya está liada, no hay ningún problema.
Discúlpame. Bueno, Belén, entonces, llevan 5 años sin celebrar una junta de vecinos.
Llevan así 5 años sin celebrarla porque fue entonces, en 2019, cuando se desató el conflicto. ¿Por qué? Porque hubo que hacer unas obras de reforma en el edificio. El administrador de la finca les propuso 3 presupuestos. Uno era de una empresa que no se encuentra en el registro mercantil y los otros dos eran del mismo propietario que había sido socio del administrador que gestiona el edificio, con lo cual ninguno se aceptó. Desde entonces no se ha vuelto a celebrar una junta porque los vecinos han querido echar al presidente y al administrador convocando juntas extraordinarias y por la vía judicial. Pero los recursos que han interpuesto tanto el administrador como el presidente se lo han impedido hasta 2025, que es cuando está previsto que se celebre un nuevo juicio. Desde entonces, todos son conflictos. Se hacen derramas de más de 400.000 euros, lo que supone cuotas de hasta 800 euros al mes para los vecinos, algo inasumible para muchos. El administrador alega que ese vecino en cuestión, del que hablabas, el de la plaza de garaje tapiada, no es el propietario de dicha plaza, que ahí había un muro que el propio vecino derribó para aparcar y la comunidad lo volvió a levantar. Eso es lo que dice el administrador. Otro dato significativo es que en el portal hay un gran cartel donde aparece una sentencia judicial para que la lean fácilmente todos los vecinos. Como verás, todo un poquito raro, Alberto.
Es tremendo, es tremendo. Madre mía, gracias, Belén.
Nada, hasta luego.
Déjame hablar con Soledad. Soledad Macías es propietaria de uno de los pisos de este número 7 de la calle Marqués de Lema, insisto, en pleno barrio madrileño de Chamberí. Soledad, buenas tardes.
Efectivamente, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Se encuentra bien?
Muy bien, muy bien. Bueno, estamos quemados con el tema. A ver si vosotros, los periodistas, que podéis ayudarnos a desenmascarar a estos presuntos mafiosos, que es que nos tienen atado de pan, nos tienen secuestrada la administración.
Vamos a entender todo desde el principio, Soledad, pues yo sé que incluso usted fue presidenta de la comunidad de vecinos a principios
sí,
de los 2000.
Presidenta, pues más o menos cuando entró este señor José Luis de Amero. Nosotros teníamos en la planta baja, tenemos nosotros ahí unas oficinas y siempre han estado ahí en las oficinas. Luego empezó a irse, quedaba una chica ahí para que nos informara y por si había alguna queja o algo, pero ya incluso hasta la chica ha desaparecido. Es que se ha ido llevando todo allí a la administración. Y es que son tantas cosas las que os diría, que los recibos que nos pasan, por ejemplo, este mes nos ha pasado recibo doble, duplicados, y nos pone una circular sin fecha diciendo que no lo devolvamos, que eso produce unos cargos y que nos lo devolverán en 2 o 3 días el banco. 2 o 3 días, si una circular tiene fecha, que puede ser, lo dejamos para el año que viene o para el Jueves Santo, o yo no sé, es que yo no sé cómo entender esto.
Soledad, cuénteme una cosa, porque tengo entendido que llevan 5 años sin celebrar una junta de vecinos,
claro,
en su comunidad. ¿Eso cómo puede ser? ¿Pero eso cómo puede ser?
Pues porque dice, yo le he escrito miles de emails diciéndole que me diga por qué no hacen junta. Y la contestación es, porque está judicializado. Mi contestación es, si está judicializado para hacer junta, también está judicializado para que no nos podáis poner ninguna derrama, ni ningún fondo de reserva, ni ninguna cuota, subir el agua caliente porque os da la gana, al precio que os da la gana, y nos tenemos que aguantar y todo así. A ver si, por favor, los periodistas podéis desenmascarar a este, porque esto es peor que la Federación de Fútbol, mucho peor.
Porque usted se lo da cuánto paga de... No pretendo ser indiscreto, pero sí sé que tienen cifras disparatadas a la hora de pagar los recibos.
Yo lo que estoy haciendo desde el 2023, no pagar ningún recibo de nada que no se haya aprobado en junta. Y además se lo digo, no me mandéis recibos que no se hayan aprobado en junta porque los voy a devolver todos, los devuelvo todos. Ahora me lo vuelve a pasar otra vez con cargo porque dice que llevan unos costes el devolverlo. Pero si es que yo lo voy a depositar en un juzgado, ese dinero, y ya veremos a ver si es mío o de ellos. Porque como no nos dan cuenta, yo ya le puse un email, uno de los que he puesto, que lo puedo justificar, le decía yo que queríamos saber las cuentas, porque en la segunda planta del edificio era un señor, tenía plantas de garaje y lo tenía público ahí. Uh-huh. El señor no pagaba comunidad, debía muchísimo dinero, y para pagar cedió una serie de plazas de garaje, que no me acuerdo si son 6 o 8, no lo sé. A mí particularmente me llamó Amero y me dijo que me pedía 22.000 euros por una plaza de garaje. Le dije que era un exceso, nada. Las han vendido y no sabemos dónde está el dinero. Entonces yo les pongo un email y le digo, decirme dónde está el dinero. Dice que está colgado en la página web de Amero. Intento entrar a la página web y me dice que necesita una clave. Le llamo y le digo que me den la clave. Me dicen que no pueden darme la clave porque están modificando la página web. Y así nos tienen enredado a todos los de la comunidad. No somos capaces de ver las cuentas, los presupuestos que tiene y hace las obras que le da la gana. Nos manda una ITV de la Comunidad de Madrid que les ha obligado a hacer unas obras. Los presupuestos son de empresas que no ficticias, que no existen, y luego después del amigo suyo ese que ha comprado un piso ahí, el presidente, que lo tiene dominado, y entonces ese presidente es el que nos ha puesto a nosotros una denuncia porque nosotros con más de un 30% de vecinos hicimos una junta ya porque la ley de propiedad horizontal nos autoriza a más de 25% del personal de los vecinos, de los propietarios, podemos hacer una junta extraordinaria. Hicimos una junta, se nombró un presidente, un administrador nuevo y todo, pero estos señores pues dicen que eso no era legal y que lo ha impugnado y está en el juzgado.
Pero Soledad, cuénteme algo, porque... Sí, pero cuénteme algo, porque... Porque tengo entendido que las fincas son, creo que más o menos, 200 apartamentos. Es decir,
son 212 apartamentos y luego locales comerciales.
Que vive bastante gente. Entonces, yo me gustaría que me contase cómo son la mayoría de vecinos de la finca.
Pues
porque
mira,
hay
mucha gente que lo tiene piso alquilado, gente joven. Hay azafatas, hay estudiantes, hay trabajadores. O sea que hay muchos vecinos que tienen los apartamentos alquilados, como yo precisamente lo tengo alquilado. Pero es que esto es horroroso, las personas que viven ahí ya son muy mayores, los propietarios que siguen ahí son muy mayores, son personas que ahí pasan a lo mejor 400 euros de calefacción, pero ¿y esto? ¿Dónde se ha visto esto? Es un robo a mano armada, pero así.
Bueno, yo me he quedado alucinado con el vídeo en el que...
Igual que habéis descubierto todo lo de las federaciones y todas estas corrupciones que hay, por favor, ayudarnos en esta corrupción que hay aquí. Porque es que yo no sé dónde vamos a llegar. Hasta enero del 25 no tenemos nosotros el juicio. A ver si algún juez nos está escuchando y puede ayudarnos en este tema, porque es que esto es sangrante.
Pues mire, Soledad, es que justo al colgarle a usted voy a hablar con Vicente Magro, que es magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Seguro que sí, Soledad, lo único que...
El presidente que tiene ahora es un socio suyo de una de las empresas que tiene, y ahí solamente van a trabajar las personas de su entorno, que él dice. A los porteros los tiene amenazados si nos dice algo o si nos da cualquier información.
Bueno, Soledad, le agradezco muchísimo el testimonio y quédese escuchando porque seguramente a lo mejor...
Por favor, ayudarnos a ver si que llevamos esto, de verdad que se va a cargar a mucha gente mayor ahí, que económicamente no pueden, y a ver, o sea, que está todo, vamos, y a este señor le vi yo de entrar, y hasta que no se cargó a la administración que teníamos antiguamente, que era una persona, bueno, una persona excelente, no paró. Y otra de las cosas que le voy a decir, los recibos que nos pasan, hay algunos que nos lo pasan a la cuenta de comunidades de propietarios Marqués de Lema. Pero es que luego hay otro recibo duplicado, el de este mes, por ejemplo, de la comunidad, que viene a nombre de Administraciones Amero. ¿Qué tenemos nosotros que ver con Administraciones Amero? Nosotros con nuestra cuenta. Son unos sinvergüenzas, pero vamos, que a esta gente hay que descubrirlas,
Le entiendo, Soledad. Le agradezco mucho que haya entrado con nosotros esta mañana y atiendo ya a don Vicente Magro, es magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Evidentemente no le voy a pedir que entre a valorar este caso en particular, pero sí hay muchas reclamaciones de vecinos, muchas dudas que tenemos a la hora de conformar una comunidad de vecinos que seguro que sí nos puede aclarar. Señoría, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero que quería preguntarle, lo que más me ha llamado la atención es que esta finca lleva 5 años sin celebrar una junta de vecinos. Entonces, ¿es obligatorio o no celebrar juntas de vecinos todos los años?
Sí, yo lógicamente, como usted bien ha dicho, y sin entrar en un caso concreto, y más sobre todo si están judicializados, hay que dejar claro que todas las comunidades de propietarios tienen que celebrar juntas todos los años. Es la junta ordinaria, que se suele celebrar generalmente en el mes de verano, que es donde la gente suele acudir a sus comunidades de propietarios. Y además es que la celebración de la junta de propietarios es el marchamo, el requisito previo para que toda la vida de la comunidad pueda desarrollarse. Hay que tener en cuenta que si no se hace una junta de propietarios, no se aprueba el presupuesto de la comunidad, no se aprueba en consecuencia la cuota que tiene que pagar cada comunero, no se fija la existencia de morosos en la comunidad, no se pueden ejercitar reclamaciones judiciales contra nadie que no pague la comunidad porque necesita la liquidación de la deuda en esa junta que se celebra cada año. Es decir, una serie de requisitos. La Junta General Ordinaria es el requisito, como se puede decir, de procedibilidad para actuar la comunidad tanto interna como externamente, con lo cual una comunidad no puede funcionar sin la celebración de esa junta, donde además se van renovando los cargos de presidente, de administrador, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Señor Riosta, ha escrito un libro muy interesante que se titula Soluciones a dudas que surgen en una comunidad de propietarios, y yo tengo entendido que entre los problemas más habituales que surgen en las comunidades de vecinos están, por ejemplo, los cambios en elementos comunes, ¿no? Entonces, si quiero, por ejemplo, cerrar mi terraza, yo se lo tengo que comunicar a la comunidad, se lo tengo que comunicar al ayuntamiento porque haya cambio de fachada o no, ¿me lo pueden prohibir?
Sí, sí, evidentemente. Yo en el manual que usted ha dicho, que lo tengo publicado en Amazon, hago una parte referencia a este tema. Sobre todo porque hay muchas personas que se creen que su piso o su local de negocio, en lo que es todo su entorno, incluso no solamente la parte interna, sino la parte externa, es suyo y en consecuencia puede hacer lo que quiera. Esto da lugar a muchísimos problemas en las comunidades de propietarios. Una terraza no se puede cerrar por la sola decisión unilateral de un propietario. ¿Por qué? Porque la terraza es elemento común de uso privativo, es decir, no solamente es que usted utilice la terraza, pero es que la terraza como tal concepto jurídico es elemento común. Aunque lo utilice una persona, esto quiere decir que hace falta una petición a la Junta de Propietarios para que la Junta autorice que una persona se cierre una terraza o se ponga un local, un extractor de humos, o se ponga un toldo de una persona o poner aparatos de electricidad. Todo lo que afecta al aspecto exterior del inmueble necesita autorización. Por eso, si no se celebra una junta de propietarios, lo que es el funcionamiento normal y ordinario de una comunidad se paraliza absolutamente, porque no se puede autorizar absolutamente nada. El quórum que se requiere en estos casos es un quórum muy elevado, porque es un quórum de 3/5, pero del total de propietarios y cuotas de participación. Yo, generalmente, en estos casos, lo que recomiendo siempre es que cuando se van, y que siempre en una junta se deben resolver los siguientes problemas. Aprobación de un proyecto homologado de cerramiento de terrazas. ¿Para qué? Para que todos los que se quieran cerrar terrazas tengan ese proyecto homologado. ¿Qué pasa? Que una vez se aprueba ese proyecto homologado en una junta, el que quiera cerrar terrazas en esta comunidad tiene que hacer con este modelo. Ya nadie más tiene que pedir autorización porque está aprobado con ese modelo. Lo mismo con los toldos, lo mismo con los locales que quieran hacer obras. Se hace un proyecto homologado y dice, en los locales se pueden hacer las siguientes obras. Y se citan, por ejemplo, pues si un local no tiene extractor de humos, que se autorice el extractor de humos. Si se quiere modificar la fachada, se puede modificar añadiendo una puerta, dos ventanas. Y yo creo que con eso avanzamos mucho en las comunidades de propietarios. Mi consejo, y yo lo digo en el libro mío que usted ha citado, lo que se recomienda es que las comunidades hagan proyectos de homologación para que todo el mundo sepa cómo hay que hacer las cosas, y así te evitas que en muchas juntas tengan que estar constantemente peticiones individuales de cada comunero.
Señoría, una pregunta, porque en la justicia, a todos nos gustaría que la justicia fuese más rápida, ¿no? Lo que pasa es que, en fin, en función a los recursos que hay, pues es lo que tenemos, ¿no? Y sobre todo a la cantidad de jueces y de magistrados y de... Pero en este caso en concreto, que insisto, no lo voy a preguntar por él, no pueden hacer nada porque dicen que están pendientes de juicio. Es decir, cuando nosotros, cuando hay un problema dentro de una comunidad que está pues pendiente de ser juzgado, ¿nos tenemos que aguantar o hay alguna posible solución, algún tipo de denuncia que pueda hacer que nuestros derechos sean, pues, no lo sé, salvaguardados?
Sí, en estos casos hay una solución que la tenemos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el artículo 730 y siguientes, que es la que se refiere a la adopción de medidas cautelares. Es decir, no podemos estar esperando a que una sentencia se dicte o que un juicio se celebre, sobre todo porque hoy hay un tema muy importante, y es que, claro, la jurisdicción civil, que es a la que se refiere la propiedad horizontal, pues está colapsada. Hay 2.800.000 asuntos que se registran al año en los órganos judiciales, según datos del Consejo de Poder Judicial. Y ahora hay un proyecto de ley que yo creo que es muy interesante, que es el de la mediación. Es decir, el requisito de que ante un conflicto se acuda siempre a un mediador. No todo tiene que acudirse a la justicia, porque hay conflictos, y la propiedad horizontal es uno de ellos, donde la vía de la mediación, que ahora hay un proyecto que se está tramitando para que antes de ir a un juzgado para resolver un conflicto, se acuda a un mediador profesional, que los hay en materia de propiedad horizontal, que son todos aquellos profesionales, administradores de fincas, abogados, economistas, que hayan hecho un curso de 100 horas en mediación y están inscritos en un registro de mediadores. Y yo recomiendo que la mediación se aplique en propiedad horizontal, ¿no? Claro, cuando este proyecto se apruebe, pues la mediación va a desatascar mucho a los órganos judiciales, de tal manera que en lugar de todo lo resuelve un juez, pues puede pactarse ante un mediador cuál es la mejor solución. Pero claro, en el caso de que se tenga que ir al juzgado, por lo menos la vía de que un juez adopte una medida cautelar de convocatoria urgente de una junta de propietarios ante un caso en el que, por ejemplo, pues la junta no se convoca, ¿no? Antes de esperar la sentencia, que la sentencia sería exactamente la misma, ¿no? Ordenar que se convoque una junta. Yo recuerdo cuando estaba en primera instancia, tú puse una sentencia en ese sentido porque no se convocaba la junta y al final ordené que se convocara la junta de propietarios. Fue una convocatoria judicial de junta.
Ay, mía, don Vicente, señoría, me quedo con tantas... Es que tengo un poquísimo tiempo, pero le voy a ofrecer de nuevo la posibilidad al oyente de que todas esas dudas que le puedan surgir de asuntos comunes que suelen pasar en una comunidad de vecinos, de los derechos que tenemos y de esto último que ha contado, que es interesantísimo, todo eso lo puede encontrar en Soluciones a Dudas que Surgen en una Comunidad de Propietarios, que es un libro que ha escrito usted, que ha escrito Vicente Magro, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Don Vicente, le agradezco mucho que haya entrado con nosotros esta mañana.
A ustedes, como siempre. Muchas gracias.
Gracias. Hombre, Carlos Gutiérrez.
¡Qué alegría!
¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Otro perrito piloto! Oye, que esta mañana hemos hablado con los oyentes de que no volvería a hacer eso, que probó en vacaciones.
Eso es. Nunca más, ¿eh? Nunca más. Pues mira, vamos a escuchar a Ana. Ella nunca más... A los bailes de salón.
Venga, vale, sí. Nos apuntamos ahí a las CEAS, ahí a bailes de salón. Y claro, aquello empieza, pues que tienes que bailar con todo el mundo. Entonces, bueno, para ser exactos, yo iba embarazada, como de 8 meses, de mi segundo hijo, un barrigón, ¿qué te pasas? Entonces, claro, el que le tocaba bailar conmigo, me miraban como diciendo, a mí me ha tocado la gorda. Claro, yo agarraba uno, yo decía, uff, cómo huele, uff. Agarraba otro, uff, este suda, uff. Y yo le decía al profesor, perdona, que es que yo quiero bailar con mi marido. Nada, tuvimos que dejarlo. Imposible.
Imposible, le fue imposible a Ana terminar de sus clases de baile de salón. Y fíjate, por ejemplo, Francisco, que nos ha llamado desde Córdoba, cometió un error: beber antes de subirse a un barco.
Yo lo que nunca más volveré a hacer era beber antes de montarme en un barco. Fui una vez a un barco de Valencia para Mallorca por la noche y antes, como iba con tiempo, pues me metí en un bar, me tomé una cervecita además porque veía que había mucho ambiente en ese barcito por la noche, me monté todo estupendamente y cuando el barco arrancó, madre mía, madre mía, madre mía, se me levantó todo el estómago, todo el cuerpo y vamos. Y lo primero que pillé fue un asiento al lado de los servicios porque me tiré toda la noche hasta que llegaba a Mallorca llamando agua. Así que nunca más.
Nunca más.
Querido Guti, hasta mañana.
Hasta mañana.
Pili, tengo 15 segundos para saber qué vais a tratar.
Que no me da tiempo, si es que así no se puede. Venga, rápidamente.
Estaba tan interesante lo que contaba.
Sí, 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 estaba muy interesante. Oye, muchas cosas hoy en mediodía. Por ejemplo, vamos a contar la historia de Juan, un bilbaíno que ha logrado sobrevivir a 3 paradas cardíacas en una misma tarde gracias a la cadena de supervivencia. Enseguida hablamos de ello y muchas más cosas.
Te escucho, Pilar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es otra de las novedades de esta Semana Santa en Madrid. Además de tener que pasar por la Puerta del Sol, la Hermandad del Cristo de Medinaceli contará este Viernes Santo con una presencia muy especial, la de la Policía Municipal de Madrid, que va a procesionar por primera vez como compañía de honores por las calles de la capital. Fernando Argote es comisario de la Policía Municipal de Madrid y uno de los afortunados que va a salir junto a este paso tan emblemático y tan querido de la capital. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Estás nervioso? ¿Cómo te sientes?
Bueno, hombre, nervioso. Para mí es un honor, para mí, como habéis dicho, ¿vale? No es verdad. O sea, la Policía Municipal de Madrid ha participado muchas veces siempre en estas procesiones, pero bueno, es el primer año que como tal se ha creado una compañía de honores.
Eso es.
Y la verdad es que tengo el privilegio, el honor, la suerte, bueno, lo que sea, de poder estar mañana en el Cristo de Medinaceli y representar a mi policía y a mi ayuntamiento.
Claro, es la primera vez, esa es la novedad, que vais a salir como compañía de honores. Yo no sé si es la primera vez también para ti, que sales en procesión.
Sí, hombre, trabajando, representando a la Policía Municipal, sí. Yendo a una procesión, no. Pero sí, es la primera vez que me toca, en este caso, bueno, pues participar muy activamente en una procesión, sí.
Claro, ¿y cómo te sientes entonces? ¿Te has preparado de alguna manera especial, Fernando?
Bueno, hombre, con una responsabilidad importante, insisto. Primero, hombre, para mí en lo personal es un gozo poder estar ahí, pero sobre todo lo más importante es este grupo de honores, es la responsabilidad de lo que representamos, que en este caso es al Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid, que es un verdadero placer poder hacerlo, y en este caso también, bueno, parte del Ayuntamiento de Madrid. Así que, bueno, nervioso, bueno, un poco. Siempre uno está un poco ahí inquieto, claro. Pero sobre todo por la responsabilidad que conlleva. Pero tranquilo, porque es algo que me gusta, me apetece. Todos los que del grupo de honores lo hemos estado hablando y de verdad que para nosotros eso es un verdadero placer poder estar el viernes en la procesión del Cristo de Medinaceli.
Sin duda. Oye, ¿cuántos compañeros vais a salir en la procesión?
Bueno, pues en principio yo creo que seremos, aparte de los que siempre han ido, los compañeros del escuadrón, ¿vale? Que son, bueno, pues estos que van un poco así más engalanados, pues este grupo de honores, pues yo creo que seremos del orden, aparte de, bueno, de mí, como comisario, pues yo creo que iremos unos 10 o por ahí. Nos estamos todavía ajustando porque, claro, hay más gente que va alrededor de la procesión, con lo que tendremos que ajustarnos. Pero bueno, yo creo que va a ser una representación importante de la Policía Municipal de Madrid.
Oye, ¿y cómo vais a ir vestidos?
Pues con traje de gala. Con el traje no es menos que hay que ir en esta ocasión. Ah. Hay que ir representando, en este caso bien, a nuestro cuerpo. Vamos con el traje de gala.
Qué bueno. Estamos todos mirando al cielo, ¿verdad? Porque sí. La borrasca Nelson nos está haciendo de las suyas, sí. Con lluvia intermitente que vamos a tener durante toda, prácticamente toda la semana aquí en Madrid. Me imagino que os daría mucha pena, ¿no? No salir.
Sí, hombre. A ver, está claro que yo creo que es bueno que esté lloviendo. Yo creo que en eso también es bueno que esté lloviendo, pero yo estoy convencido que el Cristo Medinaceli nos va a dar un intervalo para que podamos hacer la procesión. Luego otra vez volverá a llover, pero yo creo que durante la procesión nos va a respetar.
Pues seguro que sí. Pues estaremos muy pendientes de vosotros. ¿A qué hora está prevista la salida de esta hermandad del Cristo de Medinaceli? Mañana Viernes Santo.
A las 7 horas, desde la Iglesia de Jesús de Medinaceli, es a las 7.
A las 7 de la tarde, pues nos lo apuntamos aquí.
y yo soy de las asiduas, ¿eh? Yo no me pierdo ni una procesión aquí en Madrid, así que estaré muy pendiente de vosotros también. Fernando Argote, perfecto, comisario de la Policía Municipal de Madrid y uno, como de lo decíamos, de los afortunados que va a salir, sí, en esa compañía de honores por las calles de la capital acompañando al Cristo de Medinaceli. Que todo salga muy bien.
Muchas gracias, seguro que saldrá.
Claro que sí, hasta luego.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Descubre las jornadas del pulpo de restaurante La Madreña en calle Santa Lucrecia 10 y Bronce 4. Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que la forma de caminar puede ayudar a detectar el deterioro cognitivo temprano? Un estudio estadounidense revela que según los pasos que demos y la dirección que marquemos, es más fácil identificar si vamos a sufrir en el futuro Alzheimer u otro tipo de demencia. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, como está así el día desapacible, unas veces llueve, otras veces no, pero bueno, estas noticias nos animan a salir más a la calle a caminar, ¿verdad?
Bueno, yo creo que además con Semana Santa y aunque parezca mentira, ya casi o ya en primavera, pues sí. Y estos estudios al final que pueden adelantar el diagnóstico de ciertas enfermedades, yo creo que es importantísimo. Ya sabéis que nosotros intentamos estar siempre atento de todo aquello que vamos pudiendo incorporar a las pólizas de seguros que vendemos y sobre todo para los mayores, para nuestros mayores, que detectar a tiempo cualquier enfermedad pues es la mejor manera de prevenirla. Y por eso los seguros para todas y todos y sobre todo para los mayores de 60.
Claro, estás refiriéndote a vuestro seguro de salud Nara Senior, ¿verdad?
Pues Nara Senior, que como hablamos semana tras semana, es el seguro de salud privado para mayores de 60 años que realmente atiende las necesidades, sobre todo con la dificultad que tienen de encontrar compañía que les acoja y que puedan tener rápido acceso a consultas y poderse sentir respaldados con medicina privada en cualquier momento, eso es.
Bueno, pues ¿qué cosas incluye Nara Senior, Ignacio?
Pues bueno, Nara Senior, que empezamos diciendo el precio, por 22 euros o desde 22 euros al mes para mayores de 60, importantísimo, sin límite de edad y sin cuestionario médico para poderlo contratar, tienen acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería. Tienen 3 consultas incluidas a médicos especialistas durante el año, dermatólogo, cardiólogo, ginecólogo, etcétera. Tienen una mamografía o una ecografía prostática incluida, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis con el médico, con cualquier especialista y sin pedir cita, que cada vez lo utilizamos más, uh-huh. Atención médica de urgencia 24/7, telefarmacia, segunda opinión médica internacional y, como decía al principio, de todo este, de toda esta retaila, desde tan solo 22 euros al mes, que yo creo que es súper, súper asequible.
Desde luego, 22 euros al mes y todo lo que nos ha contado Ignacio. ¿Dónde están ahora seguros? ¿Dónde os podemos encontrar?
Pues lo más fácil, buscarnos en Google, Nara Seguros, y si no, como siempre, encantados de cogeros o cogerles el teléfono en el 913-874-199, 913-874-199.
Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, muchas gracias por estar con nosotros y buena Semana Santa, que la disfrutes.
Igualmente, gracias igual, un abrazo fuerte.
Adiós.
Adiós.
Bueno, y estamos muy pendientes del cielo en este miércoles santo. A ver si pueden salir esas dos procesiones previstas para hoy. La de las tres caídas a partir de las 8:45 desde la calle Santiago, la parroquia de Santiago. Y también la de los gitanos, que sale en este caso a las 8:15 desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo, en la calle del Carmen número 10. Está previsto que pasen por sol a eso de las 9 de la noche. A ver si pueden salir. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía Cope.